Hola, les habla el doctor Alfredo Quiñones, aquí desde la Universidad de Johns Hopkins. Bienvenidos, estoy haciendo el podcast para el mes de enero para el Journal Neurosurgery, en compañía y ayudado de nuestro colega, el doctor Tomás Garzón. El primer artículo de este mes se refiere a la cirugía con Gamma Knife de repetición para la recurrencia de schwannomas vestibulares. En este artículo se comenta que la cirugía con Gamma Knife se ha convertido en una alternativa bien establecida para el tratamiento de pacientes con schwannomas vestibulares. Sin embargo, el fracaso en el tratamiento o también en recurrencia del tumor posterior a la cirugía de Gamma Knife son evidentes ocasionalmente, siendo la microcirugía el abordaje estándar para estos casos. En este artículo del Gamma Knife de repetición como una alternativa a la microcirugía en estos casos no se ha considerado previamente. En este estudio, los autores trataron a un gran número de pacientes con schwannomas vestibulares unilaterales con el Gamma Knife. 15 pacientes que presentaron fracaso en el tratamiento fueron sometidos al Gamma Knife de repetición con una mediana de dosis de 12 grays. En los 8 pacientes con más de 2 años de seguimiento, no se observaron fracasos en el tratamiento. De hecho, 6 pacientes mostraron una reducción significativa en el volumen tumoral, mientras 2 de ellos mostraron una estabilización en el volumen tumoral. Este estudio sugiere que el Gamma Knife de repetición con una dosis marginal baja parece ser segura y efectiva para el tratamiento de pacientes con schwannomas vestibulares en los cuales el tratamiento inicial con Gamma Knife resultó en fracaso. El siguiente artículo que hemos seleccionado se refiere a la revascularización de oclusiones cerebrovasculares subagudas usando stents intracraneales autoexpandibles. En este artículo se comenta que pacientes con oclusiones subagudas de la vasculatura intracraneal refractorias al tratamiento médico máximo podrían ser beneficiados con la revascularización con microstents intracraneales autoexpandibles, así como el sistema Wingspan, que es vendido por Boston Scientific en San Leandro, California. Estos pacientes posiblemente sean buenos candidatos para el tratamiento después del periodo de 6 horas aceptado para la intervención en isquemia cerebral. En este reporte, esos autores presentan sus resultados con una serie de 3 pacientes que se presentaron con oclusiones subagudas de las arterias intracraneales con síntomas de isquemia progresiva y a pesar del tratamiento médico máximo. Cada paciente se presentó después del periodo de 6 horas normalmente aceptado. Todos los pacientes presentados en esta serie fueron revascularizados exitosamente sin complicaciones perioperatorias. Ambos pacientes mejoraron clínicamente después de la revascularización. El siguiente artículo, el título es: ¿Es posible que los pacientes con cifosis degenerativa lumbar bien compensada sagitalmente se beneficien con el tratamiento quirúrgico para el dolor de espalda intratable? En este artículo, el tratamiento quirúrgico en pacientes con cifosis lumbar degenerativa bien compensada sagitalmente con dolor lumbar persistente no está claro. En este estudio, los autores hicieron una revisión retrospectiva de su experiencia con 21 pacientes tratados quirúrgicamente con artrodisis espinal anterior y posterior combinada. En el análisis se analizaron variables radiográficas. La evaluación clínica incluyó la media de Numeric Rating Scale de la Oswestry Disability Index, Satisfactory Index Instrument, y una revisión de las complicaciones postquirúrgicas. El estudio, en este caso, demostró que incluso los pacientes con cifosis lumbar degenerativa bien compensada sagitalmente continúan sufriendo dolor lumbar severo y que el tratamiento quirúrgico o por restauración de la lordosis lumbar es una opción efectiva. Esa fue la conclusión final de este grupo. El siguiente artículo se titula La restauración biológica de la arquitectura y función del sistema nervioso central. Parte 1. Fundamentos y eventos históricos en la biología contemporánea de las células madres. En este artículo los autores comentan que desde su descubrimiento las células madres han prometido expandir la habilidad de la medicina de tratar enfermedades más allá de las limitaciones tradicionales. Sin embargo, las intervenciones terapéuticas usando la tecnología con células madres se encuentran en su infancia. En este artículo, el primero de una serie de 4 artículos sobre células madres, los autores describen la evolución de la ciencia moderna de las células madres, delineando los mayores eventos que serán los responsables de llevar la tecnología de las células madres del laboratorio hasta aplicaciones clínicas revolucionarias. Las implicaciones potenciales para el tratamiento de enfermedades del humano, evaluación de fármacos, así como el entendimiento de las etapas tempranas del desarrollo humano son realmente enormes. En el siguiente artículo, que se titula Evaluación de parámetros neuropsicológicos y calidad de vida para valorar el desenlace en pacientes con meningiomas supratentoriales tratados quirúrgicamente. En este artículo, los autores relatan lo siguiente. Los programas actuales de investigación de desenlaces clínicos estudian un gran aspecto de parámetros para evaluar los resultados de las estrategias de tratamiento de diferentes enfermedades, incluyendo medidas de calidad de vida. En este estudio, los autores utilizan una batería de exámenes para evaluar parámetros neuropsicológicos y una entrevista estructurada llevada a cabo en sesiones individuales en los hogares de los pacientes para evaluar el desenlace posterior a la resección quirúrgica de meningiomas supratentoriales. Entre los 91 pacientes incluidos en el estudio, los pacientes jóvenes, menores de 55 años de edad, describieron mayores dificultades para regresar a su vida social previa, aún en la ausencia de déficits neuropsicológicos. Por el contrario, pacientes mayores describieron una vida satisfactoria, con algunas excepciones. Los autores concluyeron que a causa de la influencia de las variables demográficas sobre la satisfacción con la vida, la evaluación de la calidad de vida debe de tomar en cuenta estos factores para mejorar la comparación de los resultados de diferentes estudios. El último artículo que hemos seleccionado se titula Hipotermia terapéutica en pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática, hipertensión intracraneal refractaria a vasoespasmo cerebral. En este artículo, los autores relatan lo siguiente. Este estudio evalúa la factibilidad y seguridad del uso de hipotermia ligera en los pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática que presentan hipertensión intracraneal y también vasoespasmo cerebral. El material clínico incluyó 100 pacientes consecutivos que desarrollaron presión intracraneal elevada y también vasoespasmo cerebral sintomático refractario al tratamiento convencional. Hipotermia, esto quiere decir entre 33 y 34 grados centígrados, fue inducida y mantenida hasta la resolución de la presión intracraneal elevada, vasoespasmo cerebral o hasta que los efectos secundarios severos hayan ocurrido. El estudio encontró que los desenlaces funcionales buenos en estos pacientes se pueden lograr en más de un tercio de pacientes. Sin embargo, los efectos secundarios severos de la hipotermia requieren la atención especializada y la experiencia del personal tratante, en este caso las salas de cuidado intensivo. Bueno, muchas gracias, les agradecemos su atención que nos han brindado. Ha sido un placer el poder estar aquí con ustedes en este mes de enero del podcast de el Journal Neurosurgery. Su colega, el doctor Alfredo Quiñones y el doctor Tomás Garzón, les agradecemos de antemano su atención y los esperamos en el siguiente mes. Hasta la vista.